Hermanos, vamos a comenzar ya. Esta mañana vamos a tener tres reuniones, así como cuando estábamos en la reunión anterior de Sherrod. Yo veo de que muchos de ustedes participaron en este entrenamiento, así que le estoy pidiendo al hermano Don que nos mantenga el tiempo, así que voy a hablar por 1 hora y 15 minutos. Y eso nos vamos a llegar hasta las 10 y cuarto. Entonces vamos a tener media hora de descanso. Vamos a tomar algo, un refrigerio, café, té. Y después de eso vamos a tener la segunda reunión por 1 hora. Y después 15 minutos de descanso. Vamos a tratar de mantener el tiempo de una manera diligente. Y después vamos a tener 1 hora. Y esa llegamos hasta la 1. Entonces, si esa hora terminamos. Este himno que cantamos lo pedí porque es un himno muy querido para mí. Porque es una canción del hermano Watchman Nee. Uno de estos himnos fueron escritos originalmente en chino. Y ha sido muy bien traducida. Y esta incluye, no sé quién la tradujo, pero yo digo de que quien hizo esta traducción hicieron un buen trabajo. Aunque esto está bajo en el título de Anhelos. Pero por otro lado, en cierto sentido, es un himno de consagración. Y es una consagración con un anhelo. Y esto es correcto. Cada vez cuando hay una consagración o reconsagración genuina de nosotros hacia el Señor, un deseo, un anhelo. Algo de como así de rogarle al Señor continúa. En este caso, no es una consagración para la obra o para hacer algo para Dios. Ese no es el punto aquí. ¿Cuál es el anhelo aquí? El anhelo es una consagración, la cual resulta en que el Señor tenga terreno sobre nosotros, que Él pueda vivir en nosotros, a través de nosotros. Esa era una descripción tempranera de vivir a Cristo. Decía Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo en Filipenses. Y esa palabra, esa frase, en Cristo, llegó bien popular, a ser muy popular en nosotros en los 80s. Antes de eso, en chino, decíamos vivir Cristo o Cristo vivir a través de mí, pero no vivir Cristo. Sin embargo, pero se refiere más o menos a lo mismo. Así que me refiero un poco al entrenamiento de Ítero en Anaheim, donde cubrimos el asunto de tomar a Cristo como nuestra persona y también de vivir al Señor, de caminar conforme al Espíritu y así. Yo tengo que decirles que ese entrenamiento no se me ha ido de mí. Yo estoy bajo el brillar de ese entrenamiento y dentro de mí hay un deseo profundo que es similar a este himno. Y por eso pedí este himno. Y eso es vivir al Señor. Eso es vivir a Cristo en mi caminar diario. en mi vida diaria. Así que quiero decir esta palabra a todos nosotros, para todos nosotros, hermanos. Al principio aquí, que tengo la misma carga por todos. Y esta mañana, cuando me levanté, una palabra me llegó a mí. Y eso es la palabra de el testimonio de Jesús. Sabemos que esta es una palabra que encontramos en el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan en Patmos dijo que él estaba ahí por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahí estaba, probablemente estaba en exilio, como abandonado en esta isla, en el mar. Yo creo que no había ninguna vida de iglesia ahí. Él era un prisionero. Él era un hombre que hace unos guardias que estaban con él ahí en Patmos. Pero él estaba ahí por la palabra de Dios. Y naturalmente estaba viendo todas las visiones de la revelación, de hablar de Dios. Pero estaba ahí también por el testimonio de Jesús. Y si leen la nota de pie en el testimonio de Jesús, no me acuerdo en qué capítulo, tal vez en el capítulo 17 o por algún lado, donde dice que la palabra testimonio de Jesús, un poquito más, ya. Ok, ya. Todas las profecías, el espíritu de las profecías, el hermano Lee usó la palabra, el carácter, la disposición, la sustancia de todas estas profecías. Es este testimonio. En otras palabras, leen todas estas profecías. Pero ¿cuál es la realidad de ella, de ellas? ¿Cuál es el resultado? Esto, ese es el testimonio de Jesús. Eso quiere decir de que se leemos estas profecías y las estudian, el cumplimiento, esto y lo otro. Entonces, puede ser de que usted pueda perder el espíritu. Y ese espíritu es el testimonio de Jesús. Y naturalmente, sabemos, de nuevo con la ayuda del ministerio, de que este testimonio de Jesús incluye, número uno, el candelero de oro. En el capítulo uno, también incluye un gran nombre de los redimidos. ¿En qué capítulo es ese? No me acuerdo. El 11. O el capítulo 7, gracias. Y también incluye el hijo varón en el capítulo 12. Este es en Apocalipsis. Esto es de la mujer. Cuando se refiere también a los vencedores y después también en el capítulo donde habla la multitud de los que han sido arrebatados. Parece que está en el capítulo 7 habla acerca de todos los redimidos de Dios, y después en el capítulo 14 habla de los primeros frutos, aquellos que son arrebatados antes de la tribulación. ante Dios. Y después yo creo que la novia, en el capítulo 19. O podemos decir de que ese la novia guerrera. Y por último, la Nueva Jerusalén en la eternidad. Todas estas cosas se refieren a ese testimonio. Así que me preguntaba a mí mismo esta mañana. O el Señor me preguntó a mí, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es el recobro? ¿Cuál es el recobro del Señor? ¿Para qué son las iglesias? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere ganar a la luz de lo que he compartido acerca del testimonio de Jesús? ¿Cuál es lo que la cosa que Cristo aún no ha ganado? Y que porque todavía estamos aquí. En otras palabras, ¿qué tiene que suceder antes de que Él regrese? Esa es la pregunta. Después me hice la pregunta con el mover del Señor en su recobro del Señor en estos en los últimos 500 años, empezando con la Reformación, con Martín Lutero, hasta los hermanos y después a nosotros. ¿Qué es lo que los hermanos no cumplieron? Que este mover tuvo que llegar a nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí que los hermanos fallaron? Ellos fallaron en hacer. Entonces el mover pasó a nosotros. Entonces, ¿me entienden, hermano? Esto es una pregunta muy seria. Porque si no vemos esto, entonces solamente estamos haciendo algo aquí, algo bueno, tal vez algo espiritual. Algo tal vez mejor. Mejor que la cristiandad. Y así. Yo me preguntaría de qué. Que puede ser que tengamos una buena vida de iglesia. Hermanos, necesitamos hacernos esa pregunta. De otra manera, ¿por qué está aquí en la vida de iglesia? ¿Estamos en el mejor movimiento que existe? ¿O estamos en un excelente mejor que el de los hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? Y esto, por eso es de que esta palabra, el testimonio de Jesús, me ha tocado mucho. De nuevo, con la ayuda del ministerio y las notas de pie. Y después me regreso a este versículo en Efesios 4, donde dice, que la realidad está en Jesús. ¿Saben cuál es el versículo ese? Creo que en el 4, con respecto al caminar diario de la iglesia, donde dice, pero que ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad lo han escuchado y han sido enseñados en Él, como la realidad que es en Jesús. Es bien interesante la palabra aquí, el testimonio no es de Cristo, sino es de Jesús, el hombre. El Dios hombre. Y aquí, como la realidad es en Jesús, se refiere a una condición, dice el hermano Lee, es una condición actual. Una condición de la vida de Jesús, que está grabada, registrada en los cuatro evangelios. Donde dice de que las naciones caminaban sin Dios. Solamente hay vanidad. Pero en la vida del hombre Jesús es en realidad. Así que la realidad es la realidad que está en Jesús. Jesús vivió una vida, escuchen, vivió una vida en la que él hizo todo en Dios, con Dios y para Dios. Dios estaba en su vivir y él era uno con Dios. Esto es lo que significa que la realidad está en Jesús. Nosotros que estamos regenerados con Cristo como vida, hemos sido enseñados. Hemos aprendido de Él como la realidad es en Jesús. La realidad que está en Jesús. En los ochentas, creo que me enseñé en mi mensaje en Ítero, que en los ochentas, en un periodo de 5 o 6 años, cuando el hermano Lee se enfocó en el asunto de vivir a Cristo, él dio una conferencia, la cual llegaba a ser un libro. La situación mundial en el mover del Señor. ¿Se acuerdan de ese libro? Donde él habló de los Estados Unidos, siendo el último país, conforme a sus estudios de la situación mundial, que la historia en los países que se han formado, el Imperio Romano, Alemania, Inglaterra, y en los pasados últimos 1000 años. Y con Estados Unidos, América. Y él usa esta palabra. Él dice que para su sentir, los Estados Unidos es el último país para el último mover de Dios. Y repite, en ese mismo capítulo, repite lo mismo, capítulo tras capítulo. Y eso sí dijo en esos mensajes, en el mover del Señor, dijo algo con respecto a Europa. Es el lugar donde el mover del Señor tiene que ir allí, en Europa. Pero también hizo más que claro que los Estados Unidos es el último país en lo que se refiere a las naciones levantadas y usadas por Dios para coordinar su mover en la tierra. Y después dijo, ¿cuál es ese último mover en este último país? Y este es mi punto. Él dijo de que ese último mover es sencillamente el candelero dorado, candelero de oro, ciudad tras ciudad, donde hay un grupo de gente, de una manera colectiva, corporativa, que ellos estuvieran, ¿qué? Viviendo a Cristo. Así que él incorporó este asunto de vivir a Cristo al mover de Dios. Yo no sé si ustedes podrían haber hecho eso, relacionar estos dos. Ok, de mover de Dios. Tomemos la tierra, plantemos iglesias, ¿verdad? Propaguémonos, es el mover de Dios. Ahora, vivir a Cristo está aquí. Vivir a Cristo está aquí. Pero el hermano Lee puso las dos cosas juntas en el último mover de Dios. En su sentir, no es solamente propagar y crecer en un número grandes y que ser más prolíferos. Así, sí, existe eso, pero no es solamente eso. Su carga era para el testimonio de Jesús en la tierra, en la forma de candeleros dorados. Eso es sencillamente la expresión. La expresión del Dios triuno procesado y consumado. Ustedes conocen eso del candelero dorado, ¿verdad? No necesito interpretar eso. El Dios triuno entero, el Padre como el oro, el Hijo como la incorporación en la forma del candelero, y el Espíritu como el brillar, la luz del candelero, de las lámparas. Y todo esto en forma humana. Y estos candeleros dorados son sencillamente la incorporación de Dios en la persona de Jesucristo, reproducido. Amén. Reproducida, duplicada y agrandecida. En una entidad corporativa, pero en esencia, en sustancia, es exactamente lo mismo. Así que estos candeleros son realmente Jesús viviendo de nuevo sobre la tierra. Hermanos, yo les digo, que este es el último mover de Dios. Por eso es de que existe el recobro del Señor. Y para ser más personal, por eso es que estoy aquí. Y por eso es de que usted está aquí también. Aquí en el norte de California, nosotros no somos otro movimiento cristiano mejor. No somos otra obra cristiana. No somos un grupo de hermanos con la cumbre alta de la gran revelación, y no estoy despreciando eso, ¿me entienden? Estamos aquí por la palabra de Dios, por seguro. Pero también estamos aquí por el testimonio de Jesús. ¿Sabe? Más tarde, en el capítulo 17, aparece, ¿dónde es que está ese versículo? Donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Saben? Ahí, en ese versículo, Juan no, se arrodilló y adoró al ángel. Él estaba adorando al ángel. Dijo, no, no, no me adores. Dice, si tú tienes el testimonio de Jesús, el ángel no lo tenía. El hombre tiene el testimonio de Jesús. El hombre es privilegiado y honrado y ha sido seleccionado y aprobado para ser el testimonio de Jesús como Dios, como Jesús, el testimonio de Dios. Jesús vivió a Dios toda su vida. Toda su vida estaba en Dios, por Dios y en Dios, uno con Dios. Toda su vida era Dios, viviendo en el hombre, en un hombre pequeño, por 33 años y medio sobre la tierra. Y ese es el testimonio de Dios. Y hoy en día, Dios necesita, en estos 2000 años, necesita no solamente una asamblea que es llamada eclesía, la iglesia, un grupo de gente, o unas prácticas externas, una estructura de la iglesia. No, lo que Dios quiere es un testimonio. Hermanos, hoy estamos aquí en el norte de California por el testimonio de Jesús. Amén. No estamos aquí. Bueno, yo sí quiero ver. Sí, yo quiero ver 2500, y los reto a ustedes que en 10 años podamos tener 5000 que se reúnan en la mesa del Señor, y con un 15% de incremento al año, aún sin intereses compuestos, vamos a llegar a esa meta. Vamos a llegar a esa meta si tenemos, podemos llegar ahí en 6, 7 años. No, 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 el número se duplica. Yo quisiera ver esto. Y aún oro por eso. ¿Sí o no? El testimonio del Señor no tiene que ser tan pequeño. La expresión del Señor con solo 2.500 en el norte de California, tendría que haber 5.000. ¿Y después qué? 10.000. Solamente en el norte de California. ¿Verdad que sí? Pero, ¿creen que 5.000, 10.000 es el testimonio de Jesús? No necesariamente. No necesariamente. 2.000 años han pasado. El Señor no ha llegado todavía. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué necesita el Señor para regresar? Estoy muy preocupado por esto y lo abro con una gran carga que hoy en día en ciertos lugares del recobro del Señor, la preocupación por el éxito de la obra en crecer en número, en propagarse en iglesias, en continentes, en tierras, naciones, ha causado de que perdamos el enfoque de lo que es el último mover de Dios. Hoy en día hay muchas grandiosas mega iglesias, mucho más grandes que nosotros, muchos movimientos, mucho más grandes que nosotros. ¿Creen que esos movimientos es lo que va a traer el Señor de regreso? No, lo que va a traer el Señor de regreso es el testimonio de Jesús. No puede ser un gran número, pero hay un número de sus creyentes, quienes juntos, de una manera colectiva e individualmente también, individualmente primero y después colectivamente, están hoy en día viviendo a Cristo. Estando en la realidad de Jesús, siendo enseñados, instruidos por Él. Y por todos lados, donde ellos que estén, tal vez puede ser que no sean tan conocidos o tan populares, pero Dios puede señalar a este agente y decir, ese es mi testimonio. Porque ese es mi hijo siendo expresado de nuevo en este grupo de gente. Ese es Cristo. Cristo siendo, está viviendo de nuevo. Así es que el himno que cantamos, el 177, es con ese deseo, con esa oración, con esa ahí está la consagración. Hermanos, ya agarré mucho tiempo solamente para hablar de esto. Pero, pues dice, ¿y qué acerca del entrenamiento de la familia? Y todas estas cosas, santos, hermanos, si no vemos esto, el entrenamiento familiar no significa nada. Vamos a hacer una mejor iglesia con más santos vivientes o activos, o gente revivida que van a predicar el evangelio, pastorean y hacen esto. Sí, lo tenemos que hacer esto y debemos hacerlo. Y estamos cargados por eso queremos tener este entrenamiento. Pero si no vemos la meta final, si no vemos el ganar final, si no vemos el mover último del Señor, entonces podemos perder el bote, perdemos el barco. ¿Podemos tener una mejor iglesia? ¿Una mejor vida de iglesia? Así que hoy en día, esto no significa que las iglesias locales son el testimonio de Jesús, pero las iglesias locales apropiadas van a proveer ese entorno, esa situación para el testimonio, que el testimonio pueda emerger y provee el entorno, el ambiente, para que este testimonio salga. ¿Y cuál es el testimonio? Les digo, ese testimonio es el Sion en Jerusalén. El hecho de que usted y yo estamos en la iglesia local no nos garantizan de que vamos a hacer ese testimonio. ¿Me entiende? Están aquí, vienen a las reuniones, hacen esto y lo otro, pero puede ser de que no esté viviendo ese testimonio, que no esté viviendo a Cristo en su vida diaria. Así que usted no está siendo parte de Sion, está siendo parte de Jerusalén, pero Sion es lo que va a traer al Señor de nuevo. Espero que ninguno de ustedes estén grabando esto. Si ustedes están grabando, eso es ilegal. Es que por favor apaguen sus teléfonos, no estén grabando esto. Hoy en día, Hay muchos, muchos más denominaciones en la Iglesia Católica. ¿Está el testimonio de Jesús ahí? Yo creo que hoy lo que el Señor quiere no es mucho, un montón de gente, un montón de iglesias. Ese es solamente un entorno. Esa es una estructura nomás. Lo que el Señor quiere, que de ese entorno Él pueda ganar un testimonio verdadero de su Hijo. Un grupo de gente que vivan su vida y que sean uno con Él. Así como Jesús vivió a Dios, estas gentes también puedan vivir a Jesús. Y que puedan vivir de esa manera, se ejerciten de esa manera, caminen de esa manera. Y solamente esa clase de caminar es realidad y no vanidad. Y eso va a traer de nuevo al Señor. Va a causar que el Señor regrese como el novio. Señor, hermanos, yo estoy aquí en mucho, mucho miedo y temblor, temblando. Que ninguno de nosotros puede estar tan seguro que ya llegué, ay, estoy en el recobro. Aún puedo, soy un anciano en el recobro. No, no, no piensen así. Un día, ya sea el día que sea anciano o no sea anciano, no importa cuántos años haya estado aquí, no importa. Es ya sea que si usted es parte de ese testimonio o no. Usted dice, oh, este es muy alto, oh, es demasiado, es difícil. Hermanos, eso es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo habla, eso quiere decir que el Señor la va a ganar. No estoy aquí preocupado que por el Señor, que el Señor no la va a ganar. Lo que me preocupa es de que yo no sea parte de lo que el Señor quiere hacer y que el recobro, que no llegue a ser lo que el Señor quiere ganar. Otro versículo vino a mí, hablado en un diferente contexto. Es que no aplico el contexto, sino que al principio. Efesios Corintios 9. Que dice que yo pueda predicar y que yo pueda ser desaprobado o pueda ser arrojado. Eso quiere decir de que como los juegos griegos, donde los atletas eran descuidados y que quebraban las reglas y serán descalificados. Y Pablo, si leen eso, siempre vivió bajo esa vida. Y el hermano querido, nuestro hermano querido, el hermano Ni, en el primer himno que él escribió, viviendo en la vida del juicio, el juicio de Dios. El hermano Ni y el hermano Lee también. Su ministerio es alimentar a todos los hijos de Dios, pero su carga del Señor, la comisión del Señor, no es solamente eso, sino que es para el testimonio, para que el Señor gane tal testimonio. Este es un hablar con una carga hoy en el principio. Aún en nuestro presente mover aquí en el norte de California. Aún con esta carga de el que llamamos entrenamiento familiar. Yo estoy aquí con ustedes, he estado con ustedes por 5 años. Y vine para unirme a ustedes con cierta visión. Pero ahora, después, 5 años más tarde, les digo que mi visión ha sido expandida. más enfocado. Hablamos de llegar a primera conferencia. Renovar, restaurar. No me olvida eso. Y eso está siempre delante de mí. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ser renovados? ¿Por qué ser revividos? ¿Por qué ser restaurados? Hermanos, si no es para esto, entonces estamos solamente repitiendo algo, algo de la cristiandad. Ellos tienen renovación, son revividos, y nosotros hacemos lo mismo. Hay algo que el Señor quiere ganar algo en esta última era, este último lugar, en este último país, su último mover en esta última era. Esto fue hablado hace más de 35 años, 38 años, o 37. Parece que bueno, en el 81. Ok. Amén, hermanos. Señor, vive a través de mí. Todo el universo tiene que estar estar maravillados cuando vean un grupo de gente que se consagran para esto. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Necesitamos una consagración diaria. Ayer hablé a los de tiempo completo de Romanos 12:1, que presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Hermanos y hermanas, esta consagración o esta presentación de presentarse para el Señor no puede ser un evento. Usted se consagra, no. Sí, esta consagración para que nosotros los que servimos tiene que ser una condición. Una condición permanente. Eso quiere decir de que momento tras momento, cada minuto, yo me consagro a Él. Hermanos, el Señor sabe cuánto estoy cargado por ustedes. Estoy hablando por ustedes como 200 hermanos que han sido registrados por este entrenamiento para participar en este entrenamiento. Y esto es una extensión del entrenamiento Cerot. Pero ustedes tienen que entrar en esta condición de consagración. Es una condición de consagrarse. Tienen que vivir en consagración. Viven en esto. Y esta palabra, le ruego, dice Pablo, rogó a los romanos. Pablo rogó a los creyentes que se consagraran, que se siguieran consagrándose y tener una mente renovada y un espíritu avivado, ardiente, para que ellos puedan ser de servicio, de utilidad al Señor para la vida del cuerpo. Es en Romanos 12. Hermanos, esta mañana quiero decir, antes de un entrenamiento, antes de hablar, o de su entrenado, que esté en su mente. Esta mañana quiero preguntarles, aún les quiero demandar de ustedes. Bueno, no tengo que demandar, aún el apóstol no demandó, sino que les ruego, hermanos, que todos nosotros tengamos una nueva consagración, no solamente como un evento, sino aquí, para que usted se ponga en una condición, esa condición de consagración. Santos, que vean, vivan esta consagración como este himno 177 que cantamos. Señor, estoy aquí para tu último mover. Señor, para tu último testimonio, para esta última era. Señor, para que pueda ganar tu testimonio en mí de una manera personal. ¿Sabe que un día algunos que no hayan estado mucho tiempo en la iglesia como nosotros, pero ellos pueden ser parte de este testimonio? Y nosotros que estamos en la vida de iglesia, no vamos a ser parte de ese testimonio. Eso va a suceder. Así que personalmente, primero, usted tiene que ser consagrado al Señor y después juntos, como un sacrificio vivo, nosotros tenemos que reconsagrarnos a esto para el último mover del Señor aquí en el norte de California. Hermano, ¿están listos para esto? Hermano, si no están listos para esto, entonces yo no sé. No sé qué clase de entrenamiento vamos a tener, qué es lo que vamos a cumplir. Va a ser sin ninguna meta. Yo sé que somos consagrados, pero quiero ver una consagración más profunda de esta manera para el último mover del Señor en esta última era. Para que en su localidad usted pueda llegar a ser uno que pueda ser el Sion en Jerusalén. Nosotros, hermanos, nosotros no vamos a tener un nombre que soy un anciano, o que soy el nombre que soy un hombre responsable, o que soy un diácono, o que soy estas cosas, esto, lo otro, que no, esto no va a ser importante. Lo importante es de que usted sea parte de ese candelero. Aún el Señor removió el candelero de Éfeso. Y había una iglesia en Éfeso, pero sin el candelero. Así que quiere decir de que era algo vacío. Una vida de iglesia vacía, sin testimonio. ¿Queremos que nuestra vida de iglesia llegue a ser así? Algo vacío. Bueno, ese es más santo que otros grupos. Pero aún así, vacío de esta realidad. Esta realidad de que Cristo, de vivir a Cristo de nuevo. Santo, este es muy serio. No estoy bromeando, este es muy serio. Y después, hermano, yo quiero decir algo para todos nosotros en este cuarto, en este salón. Con esta consagración, viviendo en esta condición de consagración, quiere decir de que usted está siempre disponible porque su cuerpo está presentado. Sus momentos, tus días están constantemente. Hay oportunidades de que no sean desperdiciadas ni un solo momento por este mover último del Señor. Espero esto de todos ustedes. De otra manera, les digo, aún el entrenamiento ese Serot que tuvimos de 2 años significa nada. Hoy tiene su certificado. La segunda cosa, hermano, después de ser consagrados, la siguiente palabra es regulados. Les ruego, hermanos, si ustedes están serios con el Señor, si están aquí por este mover del Señor, usted y yo necesitamos hacer algo. Y este es de mi propia experiencia. No solamente ser consagrados. O tal vez a veces de una manera emocional. No. Necesitamos una consagración sin emociones, aunque estamos siendo constreñidos por el amor de Cristo. Nos consagramos de una manera sobria. Y con esa consagración, por nuestro amor por el Señor, de seguro, porque ese es el motivo de cualquier consagración, y cualquiera que no ame al Señor nunca puede vivir a Cristo. Hermanos, necesitamos ser regulados. Usted y yo necesitamos ser regulados en muchas maneras. Necesitamos decir, Señor, Señor, regúlame. Señor, regúlame. Ahora que me he consagrado. Señor, yo quiero ser útil. Útil en tus manos como un vaso. Para tu último mover, Señor, regúlame. Eso quiere decir de que vamos a ser perfeccionados. Vamos a crecer en vida. Eso quiere decir de que vamos a tratar con el Señor en muchas cosas. Eso quiere decir de que no vamos a ser sueltos. Va, de resto, la primera de Corintios 9 dice, me golpeo yo mismo. No físicamente, pero así como esos atletas. Un atleta es aquel que cuando tiene que entrenar, llegar al tope, a la cima de esos juegos, su dieta, solamente come ciertas cosas y no come otras cosas. Entonces, la manera como duermes, descansas, el ejercicio, todo está siendo regulado y está dirigido a esa carrera. Y eso es lo que Pablo hacía. Se regulaba a sí mismo a fin de cumplir su ministerio del Evangelio. Hermanos, sean regulados. Estos son tiempos especiales. No estamos aquí, no estamos viviendo un tiempo ordinario. Y para que el Señor pueda ganar algo, yo le oro al Señor que en el norte de California, Señor, que el Señor no solamente gane muchos nuevos, que plante muchas iglesias nuevas, sino que tengan candeleros brillantes en el California, sino que pueda decirle en la cara de su enemigo, oh, cuánto necesita de nuestra cooperación. Así que necesitamos ser regulados. Regularnos a nosotros mismos. Su tiempo, su horario, su vida familiar, su matrimonio, su carrera, su trabajo. Tenemos que regularnos para esto, porque sin ello, todo, no, nada tiene sentido. Ahora, vamos al desentrenamiento. Es una cosa tener el bosquejo, estudiarlo un poquito y hablarla. Eso es una cosa. Es otra cosa que su consagración y el ser regulados. Y que usted sea, usted necesita ser entrenado por este entrenamiento. Entonces usted no solamente es uno que habla, un orador de este entrenamiento. Usted no es solamente un entrenador de este entrenamiento. Usted llega a ser uno que entrena, uno que es regulado, uno que vive de esta manera. Voy a hablar de esto en la próxima reunión. Vamos a ajustar nuestro plan. Vamos a cubrir lección 1 que todos han recibido, ¿verdad? Tienen 3 lecciones, ¿verdad? No vamos a tocar ni la lección 1 ni 2. Vamos a gastar el próximo mes solamente para cubrir la lección 1. ¿Por qué? No estamos preocupados cuánto los hermanos obtengan en su entendimiento o su apreciación. Esta vez estamos preocupados por realidad y por experiencia y por practicalidad. Así que en ese bosquejo toca acerca del arrepentimiento y la confesión. Hermanos, quiero decirles de que ese es el punto de comienzo. Esa es la llave, la clave. No vayan y estudien algo y vayan a decir y le den 6 y leen 6 puntos a los santos, ya tienen que arrepentirse, ya tienen que confesar sus pecados. No, no funciona así. Si usted está planeando hacer eso, sálgase. No puede ser un entrenador. No necesitamos enseñantes, profesores que le van a decir a los hermanos que se arrepientan. Ese es el entrenamiento errado. Necesitamos, hermanos, hermanos, ayuda en este entrenamiento, que ellos mismos puedan, que se arrepientan y que puedan entrar en una condición de arrepentimiento. ¿Se acuerda mis cuatro páginas de las oraciones de la mano unida donde se arrepentía? Esa no es enseñanza de vivir a Cristo, sino que es un hombre practicando vivir a Cristo y en su fracaso se arrepentía. El arrepentimiento más alto es el arrepentimiento de no vivir a Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos arrepentirnos por muchas otras cosas primero? Ni siquiera por no vivir a Cristo. El mundo, el pecado, la carne, nuestra vejez, el no ser absolutos, nuestra mundanalidad, muchas cosas por las que necesitamos arrepentirnos. Hermanos, ¿cómo le podemos ayudar a los santos para que ellos puedan llegar a hacer esto también? Nosotros tenemos que vivir de esa manera. Nosotros tenemos que tener algunas, sino todas, las realidades y experiencias de esto. Les digo, entonces, si usted hace esto, lo que usted diga va a funcionar, va a tener impacto porque usted lo está viviendo. Así que quiero decir algo con el tiempo que tengo, último 20 minutos o 19 minutos. Con respecto a esta gran carga, de que esperamos que este entrenamiento de familia pueda ayudar. Esta gran carga es de que la vida de iglesia, las iglesias en el norte de California, que todas puedan experimentar una reedificación. Eso no es decir que la vida de iglesia está errada o mala, no, sino que es lo que quiero decir es que tenemos que ir detrás de esas tres R's. Es hora de que todas las iglesias sean renovadas desde dentro para afuera, de una manera espiritual, desde una condición también. ¿Por qué? Porque esta vida de iglesia que tenemos, el entorno donde Sion va a emergir, es, en muchas maneras, no llega hasta el nivel apropiado. No estoy diciendo que no estamos contentos. Sí. Podemos tener una vida de iglesia contenta, buena, entre comillas. Pero existe la carga de que el Señor quiere aún mucho más. Y yo creo de que hay un anhelo dentro de los santos que haya más por más. Aún tal vez lo que lleva la delantera no les importa, pero los santos tienen un anhelo profundo que ellos quieren algo más. Y cuando yo digo más, hermanos, quiero aclarar esto. Más y más. Yo estoy más claro. De que no es de regresarnos a los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Que muy buenos. Hace 50 años en el Salón Elden. Hace tantos años. En Taiwán. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, no. Hermanos. tenemos un lugar al cual mirar, y es hacia adelante, adelante lo que el Señor quiere hacer ahora. Algo que quiere hacer ahora, y todos tenemos que estar abiertos a esto, y todos tenemos que estar cargados por ello. De hecho, hermanos, yo les voy a dar un encargo. Que usted, empezando hoy en día, usted tiene que orar por esto. El hermano Lee nos encargó de que oráramos por ese ayudamiento último. Y le digo que lo que estamos haciendo aquí en el norte de California, parte de ello es para ese ayudamiento final, nada más, nada menos. Eso suena muy, muy grande, ¿verdad? Pero realmente esa es la carga. Pero esa reedificación no es para reparar el salón o para regular el ancianato. No, no, hermanos. Eso no es la reedificación. Eso no es lo importante. Sí tiene su propio lugar esas cosas. Pero, hermanos, lo que estamos hablando aquí de una reedificación espiritual, de la casa del Señor, del templo del Señor, del testimonio del Señor en nuestro medio. Y eso tiene que empezar desde un avivamiento interno, una reconstrucción interna, una reedificación interna. Tenemos que tomar una cinta de medir y medir nuestra situación y ser condenados por ello hasta cierto grado. ¿Me entienden, hermanos? Ser humillados hasta cierto grado, porque no importa, no, porque no encaja lo que el dibujo dice. Estamos contentos, sí, tenemos 100 gentes aquí, tenemos ciertas cosas aquí, tenemos un salón de reunión, tenemos la mesa, tenemos esto, tenemos servicio de niños, de jóvenes. Sí, sí, yes, soy bueno, y le doy gracias al Señor por eso, y no los condeno. Pero, hermano, ¿eso es todo? ¿Estamos contentos solo con ello? El testimonio de Jesús no está ahí. No, no es eso. El testimonio de Jesús es espiritual. Es divino. Eso es divinamente humano. Las iglesias tienen que llegar a una condición de ser renovadas y ser constantemente avivadas y llegar a esa situación. Y esto tiene el comienzo con cada santo en su vida individual. Si hablamos del avivamiento matutino, hermanos, a veces yo me quiero olvidar de eso. Aún quiero deshacerme de esa frase, avivamiento matutino, porque a veces no tiene sentido. Se pregunta uno otro, ¿hiciste tu avivamiento matutino? No me importa si lo hiciste o no, yo lo quiero decir, hermano, ¿estás avivado? No me importa si lo hiciste en la noche, lo que me importa es de que seas avivado. ¿Cuándo fue la última vez que se fue a la montaña y se arrepintió delante del Señor, se derramó ante el Señor y confesó sus pecados punto tras punto? Y como resultado, el Espíritu lo llenó y lo ocupó. Y todo te llegó a ser realmente, verdaderamente avivado. Le digo que si usted es avivado de esa manera, le digo, entonces usted va a avivar a alguien más. No puede evitarlo. No necesita trabajar mucho con alguien, porque si usted está avivado, esa otra persona va a avivar a alguien, porque este es el Espíritu. Es el Espíritu. Y pronto le digo, un avivamiento interno que empieza con una sola persona, un hermano, y ese es usted, soy yo. Entonces este fuego va a crecer, se va a propagar. Nada es más convencedor que que ver una persona ayer era tan muerto, pero ahora algo sucedió, que esa persona es tan viviente, tan diferente. Y no es una actuación, un acto, un show, una exhibición, sino que un ayudamiento interior verdadero. Espero de que nuestra llamada a ayudamiento matutino en las iglesias sea avivado. Necesitamos un ayudamiento de nuestro ayudamiento, porque nuestro ayudamiento se ha amortecido, ha llegado a ser una formalidad. Yo quisiera ver que los santos, después de media hora en la mañana, ellos todavía no tienen suficiente tiempo, sino que, en vez de que me dé mi cafecito, mi donut, entonces hablo mi libro, lo chequeo un poquito y digo, ya hice mi ayudamiento matutino. ¿Qué es esto? Yo quisiera ver un contacto viviente de todos los santos con el Señor. El año pasado cubrí invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Hablaba mucho tiempo, hablamos de orarle la palabra, hermanos. ¿Estamos avivados? ¿O estamos nomás tratando de seguir adelante? Voy a hacer las cosas un poquito mejor, un poquito más eficiente. O tal vez unos jóvenes más nuevos que puedan entrar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esta es nuestra carga y quiero aclarar esto. Sí, tenemos otra carga y les digo, aún la semana pasada, cuando estuve en Skype con ustedes, y es de que muchos, especialmente con los hermanos aquí, sentados aquí, especialmente con los jóvenes, no solo los jóvenes, que todos, que realmente aprendamos. Yo creo que le di tres frases, ¿verdad?, la vez pasada. Vivir a Cristo, ministrar gracia y edificar la iglesia. Y eso es una manera sencilla de presentar una carga a ustedes, pero santos, la realidad de estas tres frases y si tengo una carga. Que muchos hermanos tienen carga. De verdad tienen una carga por los hermanos sentados aquí. De que ustedes puedan llegar a ser ministros genuinos de Cristo, nutridos con las buenas enseñanzas. Esas son las palabras de Pablo. Y realmente estamos cargados conforme al versículo que mencioné, de que lo que he pasado a ustedes, pasados a los fieles, a los hombres fieles, para que ellos puedan enseñar a otros. Son las generaciones. Yo soy para eso, sí. Estoy realmente cargado, mirando al Señor. Aquí en el norte de California puedan haber varios cientos de hermanos que por su gracia y misericordia puedan ser levantados para hacer sus vasos. No quiero decir de que usted va a ser un apóstol o un colaborador o que pueda ser un anciano. Lo que quiero decir es de que sea un ministro verdadero de Cristo quien pueda dispensar gracia como un mayordomo de gracia. Mañana voy a hablar un mensaje en la iglesia en Campbell basado en tres versículos en Hechos, en gracia, de gracia. Lo que las iglesias locales necesitan es gracia. Bueno, olvídense de eso. Hermanos, me gustaría ver que ustedes sean edificados, que ustedes sean perfeccionados. Pero usted tiene que tomar la delantera por medio de su consagración y su propia regulación, la cual es su cooperación con el Señor, para que haga algo al respecto. Y estaba bromeando con los hermanos y les digo, esta vez voy a empezar a apretar los tornillos. Sí, saben qué es eso, ¿verdad? Apretar los tornillos. Hay que muchos tornillos sueltos. Así que este motor está temblando mucho. ¿Me entienden lo que quiero decir? Está funcionando, pero unos cuantos metros y se muere. Eso realmente tenemos que hacerle un tune-up, uno. Y gracias al Señor que tenemos muchos hermanos aún, muchos jóvenes, gracias al Señor. Aún le doy gracias al Señor. Quiero darle este himno como un regalo para ustedes jóvenes. Preséntense de esta manera. Deje que todo el universo pueda testificar de su consagración hacia el Señor de esta manera. Y que este entrenamiento de familia no es solamente para hacer un entrenamiento en verdad o en asuntos de vida. Este entrenamiento va a tener una carga de introducir las iglesias a un era apropiada, un estado apropiado, y ese es un estado espiritual, no solamente algo externo o una estructura, sino que una realidad interna, una realidad espiritual, la cual tiene que estar presente y aún prevaleciente. Para esto es este entrenamiento, y este es un gran reto para nosotros. No vengan aquí para aprender algunas maneras de cómo hablar o hablar mejor. No, de hecho esta mañana voy a hacer este punto claro, que todos nosotros no somos entrenadores, no somos maestros, olvídense de eso. Entonces, ¿qué somos? Todos somos ayudantes. Vamos a ocupar esta palabra. Somos ayudantes en este entrenamiento. Y la primera cosa que los ayudantes necesitan es ayuda. Así que usted y yo necesitamos ayuda. Entonces, podemos ayudar a otros. Los que hablan español, los que hablan chino, los que hablan ruso, los de inglés. Este lugar está lleno de mucha historia y mucha esencia de lo que el Señor pueda ganar aquí, lo que Él quiere ganar. Esta oportunidad ha sido presentada a nosotros por medio de nuestro buen Señor. Hermanos, ahora de eso depende de nosotros. Es que en la segunda reunión vamos a hablar acerca del contenido. Y cuando toque este contenido, voy a también a tocar acerca de nuestra experiencia y cómo necesitamos prepararnos. Y por último, en la última reunión, voy a decir algo acerca de cómo llevar a cabo este entrenamiento. No solamente la mesa del Señor por 40 minutos, pero sino que durante la semana. Sí, voy a hacer eso. ¿Cómo ser vitales? Y cómo vitalizar a otros también. Toda nuestra vida de iglesia pueda empezar con vitalidad, la cual es esta vida espiritual. Todos vamos a ser animados por medio de la vida del Espíritu para vivir al Señor y ser su testimonio hoy en día. Yo creo que este es el tiempo, ¿ok? Oremos, oremos. Oran con alguien que está a la par suyo. No como una formalidad, sino que ore con consagración.